Hola a todos, bienvenidos una semana más a Pase al Hueco. Tenemos 60 minutos para repasar y debatir toda la actualidad futbolística. Hoy traemos un programa cargado de noticias. Esto es Pase al Hueco, esto es fútbol en estado puro. ¡Empezamos! Vamos a presentar a nuestra alineación de hoy. En la portería, despejando balones fuera y sosteniendo al equipo, el ejemplo alicantino, Manuel Martín Albo.
Hola Juanma, muy buenas.
En la defensa, repartiendo a todo el mundo, o la pelota o el jugador, el cortafuegos eldense, José Miguel Gracia.
Hola a todos, muy buenas.
En el centro del campo, repartiendo juego y jugando con inteligencia, el orgullo ilicitano, José Antonio González.
Hola, ¿qué tal Juanma?
En la delantera, rematando de cabeza lo que le manden, la fiera de Albatera, Manuel Ricarte.
Hola, muy buena Juanma.
Además, en la grada, con el control técnico, tenemos a Cristian Miconi. Y desde el banquillo, dirigiendo al equipo y poniendo orden, un servidor, Juanma Vidal. Recordamos, como siempre, que también podéis seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh y en Twitter, @pasealhuecoumh. Son las 12 y 2 minutos del mediodía, esto empieza ya. Luego llegarán las buenas noticias, pero primero tenemos que empezar con una bastante mala. La juez de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional no ha ratificado la medida cautelarísima que dictó el pasado viernes el Elche y, por lo tanto, vuelve a ser efectivo el descenso del club. La sanción del Tribunal Administrativo del Deporte deja al club en segunda división por sus deudas con Hacienda, que solo saldaron una vez que ya se había consumado el castigo. A esta decisión, el conjunto franjiverde todavía puede interponer un recurso, aunque es complicado que prospere, porque lo normal suele ser iniciar indirectamente el estudio del caso, sin más reflexiones sobre si adoptar o no medidas cautelares. A pesar de esto, el club dirigido por Juan Anguix todavía puede intentar conseguir esta misma medida cautelar en otro juzgado, el de lo mercantil, que es el mismo en el que lo intentó el año pasado el Real Murcia. Sin embargo, al equipo de Samper no le sirvió de mucho y acabó descendiendo a Segunda B. De todos modos, el Elche valora no recurrir la medida de la juez para intentar directamente que el juzgado de lo mercantil sí tome medidas cautelares en el caso. La medida, eso sí, ha caído como un jarro de agua fría en la directiva ilicitana. El miércoles, el presidente Juan Anguix reconocía en rueda de prensa que el descenso del Elche ya estaba sentenciado desde hace meses.
Yo creo que esto era una decisión que el señor Tebas ya iba diciendo en enero o febrero que nos bajaba, y por mucho que hubiésemos hecho lo que ellos decían, porque después, tengo que decirlo, que el señor Cardenal, hay que decirlo abiertamente, confirmó a la señora alcaldesa que si pagábamos, estábamos en primera. Nosotros pagamos, estábamos a cero, y lo más duro es que dentro de un mes, Hacienda, el Elche, deberá cero. Cero es cero. Nada en convenio, cuando sabemos que hay clubes con 40, 50, 100 millones de euros de deuda. Esto es bastante duro. Yo creo nos han tomado, había que dar un severo en el mundo del fútbol, ha tocado el Elche, razones tendrían, pero no creo que después las tuviesen.
Por su parte, el Eibar, el otro equipo implicado, se ha pronunciado al respecto. El presidente, Alex Aranzábal, salía en rueda de prensa a hablar con los medios sobre la versión del club vasco al respecto. Ellos creen que la competición no es solo el deporte, sino también cumplir financieramente.
Pretender que un club que no cumple con sus obligaciones fiscales, con sus obligaciones legales, con sus obligaciones económicas, pretender que ahí no suceda nada, es como pretender que si alguien gana el Tour de Francia y resulta que se ha dopado, pues no intervenga ahí. El Eibar podía haber gastado mucho más dinero en futbolistas y podía haber traído jugadores mucho más caros, que posiblemente nos hubiese permitido en el terreno de juego conseguir más puntos de los que conseguimos, ¿no? pero siendo fieles a nuestra forma de entender la gestión del club, pues llegamos hasta donde estaba permitido. Por lo tanto, yo creo que es un discurso muy demagógico este que se plantea de disociar lo que sucede en el terreno de juego y lo que sucede fuera.
Aranzaba le recordaba además que el Eibar también sufrió la aplicación de una ley que calificaban de injusta gran parte de los equipos de la Liga de Fútbol Profesional.
Y también habría que recordar que hace un año, en 6 meses, tuvimos que hacer una ampliación de capital express que el mundo del fútbol en su conjunto reconocía que no era necesaria esa ampliación ni que era justa. Y lo que se nos dijo en aquel momento es que la ley era igual para todos y que había que cumplirla.
Pero la pesadilla no acaba aquí, y es que el Consejo de Administración del Elche tiene hasta el próximo viernes para saldar su deuda con los jugadores de su plantilla y evitar un nuevo descenso administrativo, en esta ocasión a Segunda División B. La entidad ilicitana ha recibido denuncias de todos sus jugadores de la presente temporada, a los que adeuda 4 mensualidades. Así como las primas de permanencia de las 2 últimas temporadas, por lo que también debe dinero a futbolistas que ya no están en el club. José, tú que eres el que más está puesto en el Elche de nosotros, ¿cómo está la situación? Un descenso a Segunda B sería casi catastrófico, ¿no?
Sí, Juanma, como bien toda la información que has comentado, bueno, de momento, respecto a lo del descenso a Segunda B, no vamos a hablar sobre ello porque ya ha asegurado el presidente que se va a poner solución con las deudas que se tiene con los jugadores. Y bueno, antes de que hablase la justicia de forma oficial, el club estaba convencido de que iba a poder afrontar esa deuda de 7 millones que tiene con los jugadores, con los ingresos estando en primera. Ahora ya sin esos ingresos, porque tenemos que también recalcar que se va a perder un montón de abonados, dinero de las televisiones, muchos jugadores se van a tener que marchar. Ya no está tan claro, a pesar de que, como digo, Juan Anguís, el presidente, ha asegurado que sí que se va a pagar y se va a salvar esa situación. Respecto a la deuda con la AFE, también te puedo comentar que Luis Gil y Santiago Nebot, representantes de la Asociación de Futbolistas Españoles, de la AFE, han acudido hoy al Martínez Valero para negociar la deuda y evitar así el descenso a Segunda B.
No, yo quería comentar que la AFE se había pronunciado al respecto de que quería ayudar a Elche, pero que la situación era bastante complicada como para llegar a un punto de acuerdo entre lo que defiende la AFE y lo que defiende el Elche. Entonces yo creo que ahí puede que sea difícil llegar a ese acuerdo que buscan con la visita al Martínez Valero.
No, es eso. Está la situación complicada para el Elche. Veremos si la AFE, en la medida de lo posible, puede ayudarles, aunque es cierto que no depende todo de la AFE, al fin y al cabo, depende más del Elche que de otra cosa.
Y José, ¿qué va a pasar con la pretemporada del equipo?
Pues Juanma, por el momento lo que sabemos es que la entidad franjiverde ha suspendido su pretemporada en el club de golf Campoamor, que es donde se estaba realizando. ¿Y por qué se ha suspendido? Pues porque por la situación inestable en la que está atravesando el club, como muchos jugadores, ahora ya con la decisión oficial de la justicia, se van a ver obligados a abandonar el club y ya veremos si probablemente se irán gratis. Y los dirigentes del club han pensado, ¿para qué vamos a estar trabajando allí con unos jugadores y luego al final ese trabajo se va a perder porque los jugadores se van a marchar?
Claro, el problema que se plantea ahora ya no es estar en primera, en segunda o en segunda B, sino el llegar a tener tiempo para preparar una temporada para alguna de estas ligas. Porque claro, de momento seguro está que mínimo en segunda B, va a estar. A partir de ahí, si pagan o no pagan, ya será...
Sí, por lo tanto, eso. Ahora la pretemporada se va a realizar en las propias instalaciones del club, José, aquí en la ciudad.
José, pero viendo esto, ¿cuál es el objetivo del Elche de cara, ya sea jugar en segunda B o en la liga que le toque? Porque no veo objetivo claro. Suspendes pretemporada, vas a llegar muy poco rodado a la competición. No sé cuál es el objetivo una vez que estés en una liga ya...
¿El objetivo de suspender la pretemporada,
quieres decir? No, el objetivo cuando llegues a la liga, porque no creo que después de la pretemporada que esté el Elche se quede en segunda o en segunda B y con los jugadores que se van a quedarse ascender.
No, pero esos son objetivos ya a largo plazo. De momento tenemos que solventar la situación que tenemos ahora y no podemos hacer más.
Pero ya no es el objetivo, sino la capacidad que tengas. Porque hemos visto como muchos equipos que han descendido administrativamente, que han estado luchando hasta el último momento, en la temporada siguiente, en la liga que estuvieran, han descendido deportivamente porque no han tenido la oportunidad ni la capacidad de poder llegar a hacer un equipo competitivo.
No, es que el principal problema es que el Elche no va a poder incorporar a jugadores. Se le van a ir muchos de ellos, por no decir casi todos, y va a tener que tirar de su filial, que este mismo año descendió de categoría, estaba en segunda B y ha descendido. No es que tenga un futuro muy halagüeño si no puede incorporar claro. jugadores nuevos.
Es que eso es lo que le quería preguntar yo a José, porque a lo mejor esto es el principio de un gran pozo, porque si estáis en segunda, al final, sí. por alguna casualidad, no podéis pagar, vais a segunda B, no tenéis jugadores, al final esto se puede... bastante.
Yo creo que si al final, no quiero hablar mucho de ello porque es algo que todavía no está ni muchísimo menos claro y habría que verse, pero yo creo que sí, que si se bajase a segunda B sería prácticamente la desaparición del club.
A mí esto, salvando las distancias, las largas distancias, porque no es igual, me recuerda a lo que pasó con el Alicante, que estaba en segunda B, lo descendieron administrativamente a tercera, deportivamente a la temporada siguiente bajó a primera regional y después de estar dos temporadas en primera regional desapareció, porque ya no tenía capacidad de generar los ingresos necesarios para pagar las deudas.
De todos modos, respecto a la situación institucional del club, también tenemos que comentar que ya desde parte de la afición y también desde un importante sector empresarial ilicitano, se están recogiendo firmas para pedir la dimisión de Juan Anguís si es que este no tiene soluciones, porque también tenemos que decir que la verdad que el presidente ya está empezando a cansar porque no parece aportar esas soluciones que prometió en un primer momento. Y lo que se está pidiendo también del club es unidad y para poder solventar esta difícil situación.
Pero ahora mismo, ¿habría alguien capacitado dentro del Elche o que tenga la intención de entrar en el Elche para gestionarlo y que pueda sacarlo adelante?
Empresarios ilicitanos. Te puedo, pues, representantes de marcas importantes como Giuseppo, Martinelli, Picolinos... todos estos empresarios, el sector importante empresarial ilicitano es el que se está pidiendo que se unan para poder aportar todo lo que se pueda, y es lo que digo, si Juan Anguín no tiene más soluciones, debe marcharse.
Que además son patrocinadores continuados de estas últimas temporadas del Elche, ¿no?
Sí, bueno, patrocinadores hasta ahí ya no llego, pero sí que son ilicitanos, son de aquí, y si lo que queremos es salvar el sentimiento de la ciudad y el orgullo, pues hay que aportar cada uno lo que pueda, su granito de arena.
Lo que pasa es que yo iría un poco con cuidado en llegados a ese punto, porque cuando se juntan los empresarios que tienen intereses en la ciudad con el fútbol, al final lo que se consigue no es tanto que el club llegue a un buen lugar deportivamente, sino que consigue el empresario enriquecerse a costa del club, a costa de prácticamente hundirlo. Y eso lo hemos visto en otros clubes de aquí de la provincia.
Bueno, sí, también podemos decir que respecto al caso Jonatas, el Elche, al menos antes de que se conociese lo que ha decidido la jueza de forma oficial, se tenía pensado pagar esos 2 millones para... hacernos con, creo que son el 100%, si no me equivoco, el 50%, no estoy seguro, de los derechos del jugador, y así la cláusula ascendería a 20 millones y con ese dinero pues saldar gran parte de la deuda que tenemos. Pero de momento lo que ha dicho el presidente es que Jonatas no va a salir si no llega una oferta seria por él.
Pero José, viendo los equipos que están interesados en Jonatas y viendo la situación del Elche, yo creo que todos están esperando a ver lo que pasa con el Elche, porque si bajáis a segunda B no podéis retener a Jonatas, o él mismo romperá contrato. Entonces yo creo que, o especular con que el ingreso de dinero de Jonatas, yo creo que es mucho.
Ya, no, y es lo que te digo, es lo que se pretendía era pagar esos 2 millones, ahora ya con el descenso administrativo no creo que se pueda hacer frente a ese pago.
Pero eso, más que un gasto, sería casi una inversión, porque sí. Esos 2 millones te rentabilizarían hasta los 20 que se supone que podían llegar a pagar por él.
Claro, lo que pasa es que ahora mismo para poder pagar esos 2 millones tienes que saber que tienes un equipo detrás que te va a ofrecer los 20 millones de la cláusula, y no parece que haya ningún equipo dispuesto a pagar tanto por Jonatas.
Sí, está claro. Ofertas hay. Ahora, lo que ha dicho el presidente, tienen que ser acordes a lo que el Elche considera que vale el jugador.
Bueno, pues dejamos el tema aquí. Vamos a cambiar en otros, para otros asuntos, y estaremos atentos a la actualidad del Elche. Ahora sí, vamos con la buena noticia de la semana. La selección española ha vuelto a levantar la Eurocopa Sub-19 tras vencer a Rusia en la final por 2-0. De este modo, España logra su 10ª Eurocopa y desempata con Inglaterra en el palmarés para convertirse en la selección con más títulos. Los goles de La Rojita los marcaron Borja Mayoral en el minuto 39 y Matías Nahuel, de origen argentino y que entró en la segunda parte, en el 78. Los rusos se impusieron a España en la fase de grupos por 3-1, pero en esta ocasión el equipo dirigido por Luis de la Fuente fue muy superior. De hecho, si el partido no acabó en goleada, fue por el escaso acierto de los nuestros de cara a portería, después de infinidad de jugadas trenzadas con gran brillantez. Estas eran las sensaciones de Marco Asensio al término del encuentro.
La verdad es que bueno, que cuando vinimos aquí nos esperábamos, bueno, íbamos con las aspiraciones de ganar, pero bueno, esto, cuando ganas este torneo es increíble, una sensación increíble, y bueno, la verdad es que hay que felicitar a todo el equipo porque hemos hecho un pedazo de torneo y creo que nos lo merecemos de principio a fin.
Por su parte, Borja Mayoral, que marcó el primer gol y se convirtió en el máximo goleador del campeonato, tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeros.
Es todo un orgullo, ¿no? Solo tengo palabras de agradecimiento a todos mis compañeros, porque esto es gracias a ellos por cómo me han tratado, me han pasado las pelotas. La verdad es que estoy contentísimo, ¿no? No solo por el trofeo de máximo goleador, sino por el campeonato, ¿no?
Y por último, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, hacía este análisis del encuentro.
Creo que hemos realizado un partido muy completo, que hemos estado acertado en todas las facetas del juego. Salimos muy motivados y tremendamente mentalizados al partido, y eso nos dio cierta ventaja porque entramos rápidamente en el encuentro. Y la verdad es que luego manejamos las situaciones del juego pues con una certeza, con una capacidad de una calidad. Pues bueno, algo inhabitual en gente tan joven.
Ricarte, ¿tú que no creías en ellos? ¿Qué tienes que decir ahora?
No, yo tengo que decir que sí que creía en ellos. Lo que pasa que al oír la apuesta de Manu, que es muy gafe, hay que decirlo, pues me tocó cambiar mi apuesta, pero yo siempre confié en ellos.
Déjame que para una vez que he acertado, ahora el gafe vas a ser tú, parece, ¿no?
No creo, yo había acertado todas las apuestas hasta el momento.
Dijiste que iba a perder España solo por llevarle la contraria a Manu.
Así es.
Vale. ¿Y los demás? ¿Cómo vivisteis el partido?
Pues la verdad es que yo lo estuve viendo y me dio buenas sensaciones. Lo que pasa que, claro, al ser una final siempre te quedas con la espinita de en que en cualquier momento te pueden marcar un gol, y eso, aunque el fútbol es así, puede llegar a ser muy injusto, puede pasar. Puede que tú hagas el partido de tu vida y que de repente en un gol injusto en el último minuto te
bueno,
vayas.
Ya en el minuto 78 con el 2-0 ya llegó la tranquilidad, ¿no?
Claro, ahí ya sí, pero yo soy de más.
Eres
bien
prudente.
Sí, me gusta ser más prudente porque, sobre todo en las finales, cuando en las rondas anteriores quizás no tanto, puedo ser más confiado, pero en una final, que además hemos vivido últimamente también como en los partidos decisivos hemos llegado a jugar bien, a hacerlo decentemente, pero hemos llegado a perder por cosas que a lo mejor podrían ser injustas, pues llega un punto en el que ya no confías tanto.
Bueno, yo creo que fue un partido en el que dominamos desde el principio del partido, fuimos muy superiores a Rusia. Creo que nos vino bien perder contra ellos en la fase de grupos, porque nos sirvió como lección y aparte aprendimos un poco al estilo de fútbol que juegan los rusos. Y es eso, España durante todo el partido tuvo la iniciativa del juego, tuvo las ocasiones. Es cierto que quizá en la segunda parte España acusó un poco más el cansancio y Rusia se estiró un poco, pero en ningún momento llegaron a crear peligro real como para llevarse el partido.
Yo, por mi parte, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Josemi. Creo que la derrota en la fase de grupo nos vino muy bien. Además, no creo que en ese partido fuésemos inferiores. Y respecto a la final, pues lo que comentábamos el otro día, ¿no? En la previa, que si el equipo era solidario y estábamos atentos y concentrados en defensa para cubrir esas contras peligrosas que tenían los rusos, íbamos a poder ganar el partido sin problemas. Y es eso, España tiene mucho mejor equipo sub-19 que Rusia y lo ha demostrado. Ahora a ver si estos jóvenes promesas tienen minutos en sus equipos y pueden llegar a hacer algo grande.
Yo estoy con Josemi de que la derrota en la fase de grupo nos enseñó mucho, porque sabíamos que si teníamos el control del partido y cerrábamos bien atrás y no dejábamos contra, creo que la mayoría del partido era nuestro. Luego también la superioridad de España fue clarísima. Hay que recordar también el gol fantasma, que para mí sí que entró.
Para mí también.
Luego hubo otra también que tuvimos dos o tres palos, y yo creo que la superioridad de España fue grande y creo que el resultado debería haber sido más abultado. Y bueno, que felicitar a los chicos.
No, yo solo quería decir que la superioridad de España se traduce en las estadísticas, en 21 tiros de España por 8 de Rusia, de los cuales 9 fueron a puerta y Rusia solo tiró una vez a puerta en todo el partido. Es decir, ahí te das cuenta de que cuando llegaba Rusia, pues sí, podía llegar a chutar, pero un tiro que pudiera convertirse en un gol solo tuvo una oportunidad. En cambio, también la posesión 59-41. Es decir, que todavía se sigue con el estilo de juego, se sigue yendo al ataque y los corners. Que 8 de España por 1 de Rusia. También te das cuenta que estuvieron asediando todo el rato la portería. Que el portero de Rusia tuvo que intervenir en 7 ocasiones para evitar los goles de España. Es decir, es lo que se decía. Veías que España atacaba, pero yo todavía seguía siendo prudente.
Yo creo que fue un partido más plácido de lo esperado, ¿no? Después de la derrota en la fase de grupos, todos teníamos mucho respeto a Rusia y después no resultó un partido tan...
Al contrario, lo que tú dices, demasiado plácido para España. En ningún momento se temió porque Rusia pudiera remontarte el partido.
Yo creo que es eso. Yo creo que se cortó bien las contras, se controló bien el balón, no intentar perder balones tontos en el centro del campo, y con eso asegurado, Rusia no sabe hacer otra cosa. O sea, Rusia salía muy rápido al contraataque y con eso te la liaba, pero si le cortas eso no son nada.
Bueno, ¿y quién ha sido para vosotros la gran revelación o el jugador que más os ha sorprendido del equipo?
Pues yo quizás, ninguno penséis como yo, pero para mí la gran revelación y el mejor de España ha sido Vallejo. Yo ya sabía que Marco Asensio y Dani Ceballos son dos jugadorazos, pero para mí el capitán de la selección ha sido el mejor de España.
A mí Asensio la verdad es que me ha gustado mucho. Precisamente a mí me ha sorprendido más de lo que sabía de él, y me ha parecido un gran jugador y que puede hacerlo muy bien en casi cualquier equipo de primera división.
Yo tengo que decir que a mí Mayoral no lo conocía, los demás más o menos sí, más o menos conocía a alguno que otro y sabía de su calidad como Asensio. Y Mayoral, creo que con el europeo que ha hecho, creo que se puede ganar un sitio en el Madrid.
Pues para mí Ceballos, porque creo que esa calidad que tiene en el centro del campo y esa forma de llevar el ritmo de los partidos, a mí me ha sorprendido bastante. Era un jugador que no lo conocía yo y me ha sorprendido muy gratamente.
¿Y qué esperáis de estos chicos en el futuro? ¿Podemos estar ante otra generación de oro o hay que ser prudentes?
Generación de oro tanto no, pero que no que vamos a llegar a hacer cosas grandes. Es decir, no tanto como volver a ganar otra vez 3 veces seguidas Eurocopa, Mundial, Eurocopa, pero llegar a alguna final, disputarlo, tener un equipo serio, yo creo que sí.
Yo creo que hay que ser prudentes, nunca hay que tirar los cohetes antes de tiempo. Pero es cierto que hay buenos jugadores, se pueden hacer grandes cosas, como dice Manu. Y todo depende al fin y al cabo de la proyección que vayan teniendo estos chavales, de que tengan entrenadores que confíen en ellos, que les den la oportunidad, y si es así seguirán creciendo y pueden darnos grandes cosas.
Yo creo que tendríamos una generación de oro si los jugadores a partir de ahora tuviesen minutos y oportunidades. Creo que si todo eso se lo dan los entrenadores a los equipos a los que vaya, creo que podemos tener una buena generación, incluso buenísima generación con grandes finales y grandes partidos. Pero creo que si se quedan en equipos grandes jugando minutos de la basura y se quedan estancados, creo que la generación esta pues no servirá para nada.
Yo creo que sí que podemos tener papeles en el futuro muy, muy importantes, los grandes torneos. Lo que comentamos, al final estos torneos son el reflejo de lo que pasará de aquí a 5 o 6 años, cuando los jugadores ya tengan edades más maduras. Y pienso que sí, que podemos hacer las cosas bien.
Yo de lo que decía Ricarte, pienso que en respecto a lo que decías, que las cesiones ahí van a tener un papel fundamental, porque yo creo que quedándote en un equipo grande, la proyección que tienes va a ser escasa, más que nada, porque vas a tener que luchar contra jugadores de renombre que los fichan por millones y millones de euros. En cambio, si estás en un equipo de mitad de tabla, que llegas como la promesa, que puedes llegar a que el entrenador te da confianza, te da minutos, que eres titular, no indiscutible, pero sí casi todos los partidos, pues puedes llegar a hacer algo.
No, pero también lo que hay que tener en cuenta que la gran parte de los jugadores de esta selección sub-19 no son de equipos grandes, al contrario. La mayoría son de equipos de segunda división, Racing, Osasuna, Betis, que ahora este año ha ascendido, Sporting. No son de los típicos Barça, Madrid, Valencia Atlético. Son de equipos más pequeños, por así decirlo, y sí que están teniendo minutos en sus clubes. Y eso después les puede venir bien, darán el salto a algún equipo de mitad de tabla de primera división y ya lo que tienen que hacer es consolidarse ahí.
Pero precisamente algunos equipos, sobre todo el caso del Betis, que acaba de ascender a primera, pues a lo mejor ya no les da tantos minutos como les daba en segunda y prefiere dárselos a los jugadores que haya fichado durante este mercado de verano, porque se confía más en esa gente por la experiencia que pueda tener en primera división.
Bueno, yo creo que el Betis, con el entrenador que tiene, con Pepe Mel, yo creo que sí que es un entrenador. Es un entrenador que te exige mucho, pero que si tienes calidad y trabajas como él quiere, yo creo que te da la oportunidad. Y durante los años que ha estado en el Betis, en sus anteriores etapas, creo que ha sido un entrenador que ha sacado lo mejor de los canteranos. Y si ve un canterano con calidad, lo saca. Luego tiene que trabajar como todos, como le ha exigido a Van der Vaart, que es el fichaje estrella. Y yo creo que si Ceballos se compromete a trabajar, será una perla del Betis.
Muy bien, chicos, pues cerramos aquí este capítulo y le damos la enhorabuena y las gracias a nuestros chicos por el gran fútbol que nos han ofrecido. La semana pasada, la mayoría de nosotros apostaba por Joan Laporta como ganador de las elecciones del Barça. Y una vez más, nos hemos equivocado. Al final, Josep Maria Bartomeu hizo buenos los pronósticos y se impuso al propio Laporta, a Agustí Benedito y a Toni Freixa. Con su lema «Bueno para el Barça», el empresario ha conseguido convencer a los socios culés y gobernará durante los próximos 6 años. Bartomeu ha minimizado todas las dudas sobre el contrato de Qatar y ha evitado ser penalizado por el mal papel del fútbol base, aunque tiene mucho trabajo por delante para que la Masía vuelva a alcanzar las cotas de protagonismo de antaño. El triplete conseguido por Luis Enrique y su gestión económica han sido sus avales ante las urnas. Estas fueron sus primeras palabras tras conocer los resultados.
Gracias a todos porque hoy una vez más, en una jornada que ha sido perfecta, hemos demostrado una vez más hasta qué punto queremos todos al Barça. Gracias porque además hemos demostrado una vez más que no tan solo en el césped somos el mejor club del mundo. Intentaremos estar a la altura de la confianza que nos han dado los socios, de todas las directivas que nos han precedido y de todos los retos que tenemos en este siglo XXI. Trabajaremos con rigor, sudaremos la camiseta, como han hecho siempre Puyol, Xavi, Erika Vidal o Leo Messi. Porque el Barça siga siendo en títulos, con su estilo, con ingresos y en valores, el club más grande de todo el planeta.
Bartomeu accede al órgano rector con su núcleo duro y con dos nuevas caras, María Teixidor y Emily Rousseau. Supongo que a todos menos a José Antonio, que fue el único que apostó por Bartomeu, os ha sorprendido el resultado. Ahora no me digáis que no.
Hombre, a mí me ha sorprendido porque yo pensaba que Laporta, con el tirón que tiene, sobre todo teniendo en cuenta que él también ganó, con él también se ganó el triplete, bueno, el triplete, ¿no? El sextete, como él lo llamaba, pues yo creo que podría llegar a tirar mucho y sobre todo teniendo en cuenta que uno de los valores del Barça es la cantera y que él iba a apostar por la cantera, aunque ha demostrado que de este año no se conocía a muchos jugadores. Pero bueno, yo tengo que decir que la verdad me ha sorprendido que la gente del Barça haya votado a Bartomeu, porque él, vale que ha sustituido a Rosell y todo, pero no era un presidente elegido, es decir, lo impusieron.
Tú, Josemi, que no estuviste aquí la semana pasada, ¿cómo lo viviste?
Bueno, yo la semana pasada, el día antes de las elecciones, los días previos, tenía prácticamente asumido que iba a ganar Bartomeu, veía las opiniones de la gente y me dio pena. Quería que ganara Laporta, pensaba que era lo mejor para el Barcelona, pero bueno, ha ganado Bartomeu, desearle que tenga suerte y ya está. También decir que la gente que ha votado, mucha de la gente que ha votado por él, ha votado porque sí, porque se ven las encuestas cuando le preguntan por qué han elegido a un candidato u otro, y la gente votaba porque me cae bien, porque tiene una bonita sonrisa. Decía cosas así que, al fin y al cabo, no son las importantes a la hora de elegir un proyecto deportivo, pero bueno, si los socios han decidido que es lo mejor para el Barça, esperemos que lo sea.
Yo creo que todo se resume a por qué Luis Enrique ha ganado el triplete.
Exacto, si las elecciones son en enero cuando la cosa no iba bien, Bartomeu era el primero en salir y Laporta el primero en llegar.
Claro, y que él las convocó porque se lo pidieron la aclamación popular, claro. Y por eso accedió. Y yo creo que también uno de los puntos débiles de Laporta fue el debate.
Sí.
Creo, yo estuve viendo el debate y creo que Laporta lo hubiera podido haber sacado más caña ese debate a Bartomeu. Y simplemente Bartomeu, o sea, no se le atacó mucho, simplemente estuvo ahí dando sus opiniones sin nada. Yo creo que con lo de Qatar, con la Masía, con Abidal incluso que lo tiraron, yo creo que se le podría haber sacado mucho más jugo y haber acorralado más a Bartomeu.
Pero en el debate quiero recordar que ni Bartomeu ni Laporta surgieron los ganadores según la gente.
No, el ganador del debate fue clarísimamente Toni Freixa.
Es decir, que el debate tampoco influye mucho después en los resultados.
A ver, sí que influye, porque yo pienso que si Laporta hubiera planteado el debate de otra manera, hubiera ganado muchos votos.
Así es.
Si Laporta hubiera atacado más a Bartomeu y si hubiera visto a Bartomeu más acorralado, Laporta hubiera ganado muchísimos más votos.
A mí no me sorprendió que ganase Bartomeu, por lo que decíamos, que los días previos ya se veía venir en las encuestas y en los sondeos. Y respecto a lo que decías tú, Juanma, de que sí, ha salido porque ha ganado el triplete, pero yo lo que me gustaría recalcar es, y no hay mejor razón que esa, o sea, que éxitos deportivos para avalar el buen trabajo del presidente, pero que al final yo pienso que ha hecho muy buena labor.
Hay que recordar que Bartomeu puede ser imputado dentro de poco y veremos a ver.
Está imputado
y veremos a ver si es condenado al final o cómo acaba con el fichaje de Neymar. Y yo creo que a mí lo que más me sorprendió es eso, que se votase un presidente que está imputado y que a lo mejor dentro de un par de meses tiene que ir a la cárcel o es condenado a algo.
Es que al fin y al cabo lo que está haciendo es dejar una mala imagen al club, porque es el presidente del Barcelona y quien queda mal más que él es el club.
Sobre todo queda mal el club teniendo en cuenta que es la gente quien le ha votado a él, es decir, claro, que han confiado en su inocencia, por así decirlo, en que las explicaciones que dio sobre el caso Neymar eran suficientes y en que con eso ya sobraba y que iba a ganar el juicio.
De todos modos, y bueno, ya veremos qué pasa con ese tema. Otra de las cosas que me pareció importante y que me gustó de Bartomeu es que ha dicho y ha asegurado que va a introducir en su programa lo que está de acuerdo con los demás candidatos, como
sí,
son Toni Freixa y...
Comentó que le gustaban varias cosas del proyecto de Augusto y Benedito,
claro,
referidas con el Espai Barça, y también le gustaron muchas cosas de Toni Freixa, sobre todo en referencia a la Masía y demás. De Laporta dijo que no había nada de su proyecto que le gustara, que estaba todo anticuado y que tenían cosas mejores en mente.
De hecho, no descartamos que a lo mejor Toni Freixa se incluya también en la directiva.
Ya estaba en la directiva de Bartomeu, claro, aunque no creo que se incluya.
No, yo quería decir eso, que es importante que entre los candidatos, si hay propuestas que gustan, que se incluyan y que se cuente con ellos a la hora de realizarlas. No dentro de la directiva, como Toni Freixa, que estáis diciendo que puede que no quiera estar, pero sí a la hora de si se va a llevar a cabo un proyecto, pues que pueda colaborar en él o dirigirlo, pues yo creo que es importante, porque esa gente también ha sido votada y también tiene que tener una representatividad dentro del Barça.
Yo todavía tengo que decir de Bartomeu que todavía estoy esperando su fichaje español bomba centrocampista, que todavía no sé quién es, ahora que tiene pleno poder ya no está la junta gestora. A mí me gustaría saber, aunque no se ficha al final, quién era, porque se especuló mucho y al final llegó Arda.
Yo creo que al final era un bulo, que era Arda realmente el centrocampista que quería el Barça. La plantilla en estos momentos está cerrada, salvo que se vaya Pedro no se va a fichar a nadie. Y es eso, el fichaje yo creo que era Arda.
En cualquier caso, casi con total seguridad, a quien mejor le ha venido la victoria de Bartomeu es a Luis Enrique, ya que al fin y al cabo fue Bartomeu quien apostó por él y quien le renovó a final de temporada, ¿no?
Pero sí, bueno, totalmente, es así. Al fin y al cabo, Luis Enrique cuando renueva pacta con Bartomeu las condiciones para seguir en el Barça, y es a quien mejor le viene, porque de haber entrado cualquier otro, siempre hay alguna cosa en la dirección deportiva o el staff que cambia. Y con Bartomeu va a mantener las cosas igual o incluso a cambiar lo que había pactado con él.
Pero es también lo que se comentaba antes de las elecciones. Yo creo que ningún presidente habría tirado en la temporada siguiente al triplete Enrique.
Pero si ya no es tirar a Luis Enrique, pero cosas como, por ejemplo, el director deportivo, que era un puesto que todavía no tenía nadie. Ahora Bartomeu, nada más entrar, ya ha fichado a Robert. Y es eso, son cosas que posiblemente había pactado ya con Luis Enrique, y de haber entrado otro... serían personas totalmente diferentes y a lo mejor no del agrado del entrenador.
Claro, y hay que recordar que justo 5 minutos antes de dimitir Bartomeu para convocar a elecciones se hace la foto con Luis Enrique. Yo creo que el más contento, como has dicho, es Luis Enrique. Y además yo creo que todo lo que Luis Enrique quería, Bartomeu, como sigue, se lo va a dar. Y además se rumorea...
Y se lo ha dado antes de irse.
Y se rumoreaba que Laporta lo iba a aguantar un año porque no iba a despedir al entrenador del triplete, pero que intentó cargárselo a la más mínima porque era un entrenador que no era de su perfil.
En fin, si algo ha demostrado el Barça estos años, supongo que estaréis todos de acuerdo, es que no depende de ningún presidente para seguir ganando títulos, que esté quien esté va a seguir ganando.
Sí, al fin y al cabo el Barcelona tiene un estilo de juego definido, algunos equipos no lo tienen, pero más o menos sabe a lo que juega, y eso es lo que mejor le viene al Barcelona. Esté el presidente en el que esté, siempre se apuesta por un mismo perfil de trabajadores, de entrenadores, de jugadores... Y es lo que al Barcelona le está trayendo buenos éxitos.
Claro, es lo que dice Josemi, creo que desde la Masía, desde muy pequeñito, se enseña a jugar al fútbol de una forma de tocar el balón, mimarlo, tenerlo. Y yo creo que cuando tú vas subiendo poco a poco, no hace falta que tengas a alguien que te diga cómo tienes que jugar, porque sabes que el estilo más o menos es igual y la mayoría de los entrenadores son jugadores que han pasado por el Barça. Entonces, claro, cuando llegas al primer equipo ya sabes esa filosofía de juego y el entrenador, como es jugador de la casa, ya sabe esa filosofía de juego. Entonces el presidente no va a cambiar, porque para que el presidente cambie eso, tiene que cambiar todo el organigrama técnico y toda la Masía. Y yo creo que eso es una ventaja que tiene el Barça con respecto a otros equipos.
Y una ventaja también que eso, tiene una base, pero que después, según el entrenador, van cambiando cosas, que lo van mejorando y van consiguiendo, pues como ha hecho Luis Enrique este año. Son pequeños matices que van haciendo que el equipo vaya rodando, siga sorprendiendo al resto de equipos y pueda seguir ganando partidos y ganando títulos.
Pero todo manteniendo siempre la filosofía del toque y del buen juego.
Yo pienso que al final lo que los jugadores y los cuerpos técnicos de los equipos lo único que piden es que se les deje trabajar con tranquilidad, que los presidentes, las directivas estén ahí siempre en representación del club y llevando los temas, pero sin montar demasiado alboroto, ¿no?
Bueno, pues cerramos el tema aquí y pasamos a otros asuntos. Seguimos con nuestro habitual repaso a los encuentros de pretemporada que están disputando nuestros equipos de la Liga. Esta semana hemos tenido todos estos resultados. Karlsruhe 3, Málaga 1.
El equipo malaguista cayó ante el conjunto de la segunda división alemana. Los locales fueron superiores y demostraron más conjunción y preparación física. Amrabat marcó en el segundo tiempo el primer tanto de esta pretemporada para el club malagueño.
Greuther-Fürth 1, Celta 5.
El Celta de Vigo resolvió su primer partido de pretemporada con una goleada. El conjunto alemán empezó fuerte, pero a partir del primer gol, el equipo vigués tuvo más el balón. Marcaron Borja Iglesias, Orellana, Caliguri, Augusto y Señé. Por su parte, Yago Aspas y Daniel Guas dejaron destellos de calidad.
Vilalbés 0, Deportivo 3.
El equipo coruñés cierra la primera fase de la pretemporada con 3 amistosos y otros tantos triunfos, con 9 goles a favor y 1 en contra. En esta ocasión, Robert, Luis Fernández y Blas Alonso dieron un cómodo triunfo a los de Víctor en otro partido gris en el que brillaron los más jóvenes.
San Roque del Epe 3, Betis 1.
El Betis no pudo llevarse la victoria en su segundo amistoso de la temporada, a pesar de tener un rival de segunda B con solo 3 entrenamientos hasta ese momento. el San Roque siempre estuvo más centrado en el partido e incluso pudo llevarse una renta superior al final del encuentro. El gol bético lo marcó Pechela.
Eintracht 1, Rayo 2.
El Rayo Vallecano se impuso al equipo alemán en un partido que se decidió en la segunda mitad. Kini fue el gran protagonista del encuentro, gracias a un gol y una asistencia que materializó el venezolano Miku. Los de Paco Gémez llevan 2 victorias en 2 partidos.
Valencia 1, Bayern de Múnich 4.
El conjunto che no fue capaz de conseguir una victoria frente a los bávaros. Tras una primera parte muy disputada por parte de ambos equipos, se marcharon al descanso con los goles de Rodrigo para el Valencia y Müller por partida doble para el Bayern. Tras el descanso, el conjunto alemán fue superior al Valencia y Thiago y Lewandowski terminaron de certificar la derrota valencianista.
Real Madrid 0, Roma 0, pero...
Pero el primer test del equipo de Rafa Benítez se saldó con una derrota en la tanda de penaltis, en un partido en el que los blancos mostraron pequeñas pinceladas de lo que pretenden mostrar esta temporada. De momento, aún quedan muchas cosas por pulir.
Real Sociedad 0, Real Unión 0.
La Real no pasó del empate a 0 en su partido de pretemporada contra el Real Unión de segunda B, en un partido discreto de los hombres de Davis Moyes. Lo más destacado fue la reaparición del capitán Xavi Prieto mes y medio después de su operación de tobillo.
Eibar 1, Celtic de Glasgow 4.
El Celtic se impuso de manera contundente en la celebración del 75 aniversario del Eibar. El delantero escocés Griffiths sentenció a los azulgranas con un hat-trick en la segunda parte. El gol local lo marcó Arruabarrena desde el punto de penalti.
San Pauli 4, Rayo 2.
El equipo de Paco Gémez, que había jugado el día anterior, acusó el cansancio y fue goleado por un equipo mucho más rodado. Marcaron Uche y Alex Moreno y por su parte Las fue expulsado por doble amonestación.
Alcira 0, Levante 3.
El Levante firmó una convincente victoria en una buena demostración de poderío ofensivo. Los goles de Gila, Rafael Martins y José Mari certificaron un partido sencillo para los de Lucas Alcaraz.
Sporting 0, Racing 0, pero...
Pero el conjunto asturiano cayó en la tanda de penaltis en la final del Memorial Manolo Preciado. El Sporting no supo materializar sus ocasiones durante el partido y ya desde los 11 metros Guerrero y Johnny no estuvieron acertados. Antes, el club rojiblanco se había impuesto al Gimnástica de Torrelavega por 0-1.
Reus 0, Villarreal 1.
El equipo de Marcelino ganó su primer partido de pretemporada y lo hizo gracias a un gol de Leo Baptistao, que debutó marcando en su nuevo club. Los castellonenses manejaron el partido y se mostraron superiores a su rival, pero lo hicieron sin tener profundidad o llegadas claras de gol.
Nuremberg 2, Celta 2.
Los hombres del Toto Berizzo no exhibieron la superioridad sobre el césped que demostraron en su debut y sufrieron durante todo el partido para salir con fluidez de la presión que planteó el equipo germano. Borja Iglesias e Iago Aspas fueron los goleadores por parte celeste.
Friburgo 0, Málaga 1.
El equipo de Javi Gracia dio una estupenda imagen y ganó gracias a un tanto anotado por el croata Kop, que dejó destellos de que puede ser un gran jugador.
Sevilla 1, Alcorcón 1.
Nierga adelantó al Alcorcón y Juan Muñoz logró el empate de los sevillistas, que no estuvieron acertados. Solo la magia de Reyes, la presencia de Chonchi y alguna buena parada de Beto destacaron en el segundo amistoso de la pretemporada.
Club Tijuana 0, Athletic 2.
El choque se decidió con los goles de Aduriz de cabeza y de Beñat tras robar el balón en el saque de puerta del equipo mexicano.
Los Ángeles Galaxy 1, Barcelona 2.
Los de Luis Enrique consiguieron un sencillo triunfo en su primer partido de la gira americana, pasando por encima del equipo de Steven Gerrard. Luis Suárez y Sergi Roberto firmaron los goles del conjunto catalán. Y en los minutos finales, Meyer marcó el tanto para los angelinos a la salida de un córner.
Teruel 0, Levante 1.
Alcaraz apostó por 2 onces casi distintos y dejó para la segunda mitad un 11 presumiblemente más titular que el de la primera. Sin embargo, el único gol del partido llegó antes del descanso, tras una gran vaselina de casa de Sus.
Ponferradina 0, Deportivo 1.
El Deportivo de La Coruña sumó su 4ª victoria de la pretemporada, en la que se mantiene todavía invicto. El conjunto de Víctor Sánchez mostró una imagen solvente y muy fiable, tanto en defensa como en ataque. Luis Alberto, una de las caras nuevas de esta temporada, fue quien abrió el marcador al rematar con precisión un centro desde la banda derecha de Juanfran.
La Hoya 1, Granada 1.
El club rojiblanco no pudo pasar del empate ante un segunda B. El Granada dominó en la primera parte, pero falló varias ocasiones claras de gol, mientras que los locales sí acertaron a batir la meta rojiblanca. Isaac marcó el gol de los andaluces en los últimos minutos del encuentro.
Celta 1, Galatasaray 2.
Los celestes encajan la primera derrota de la pretemporada en un duelo en el que dispusieron de las mejores oportunidades, pero dos errores lo condenaron. Los turcos se pusieron con dos goles de ventaja sobre los gallegos en la primera mitad y a falta de 20 minutos para el final, Yago Aspas conseguía recortar distancias y le dedicaba el gol a su amigo Dani Rivas, el piloto fallecido en Laguna Seca.
Colonia 0, Español 2.
El Español ganó el primer ensayo de pretemporada contra un rival de entidad, el Colonia de la Bundesliga alemana. Fue un partido muy serio en la primera mitad que se decidió gracias a los goles de Cristian Alfonso y Marc Caballé en los últimos compases.
Lealtad 1, Sporting 9.
El club rojiblanco se impuso con autoridad a Lealtad de Villaviciosa de Segunda B. Fue un partido plácido para los gijones que le permitió a su técnico, Abelardo Rodríguez, ver el potencial ofensivo de su equipo. Marcaron Mandy Guerrero, un hat-trick cada uno, Carmona, Rodríguez y Muñiz.
Gymnastic 1, Villarreal 1.
El empate a 1 en un partido que ofreció una parte para cada equipo y poco fútbol. De la Espada y Trigueros anotaron los dos goles del encuentro, ambos de penalti. Merecieron más los locales en el primer acto, mientras que el Villarreal pudo golear en el segundo tiempo.
Logroñés 0, Eibar 1.
El Eibar se llevó la victoria por la mínima gracias a un gol de Arruabarena en un partido en el que la escuadra local mereció mucho más. Lo más positivo para Mendilibar fue poder ver el debut con la elástica azulgrana de los recién llegados Iván Ramis y Gonzalo Escalante.
Y terminamos con el Betis 1, Athletic 1.
Tablas en un amistoso con pinta de partido liguero, pero que resultó un poco light. Por un lado, por la cantidad de titulares que le faltaban al equipo vasco y por otro, por los refuerzos que necesitará el Betis si quiere comenzar el campeonato con garantías.
Muchas gracias, chicos. Esta semana tenemos un montón de partidos interesantes. En estos momentos se está disputando un partidazo entre Real Madrid y Manchester City, que ahora mismo va 3-0 con goles de Benzema, Cristiano Ronaldo y Pepe. También destacamos el Barça-Manchester United, el debut del Atlético de Madrid frente al Numancia y el Werder Bremen-Sevilla, que se disputan mañana, el Real Madrid-Inter, que se juega el lunes, el Chelsea-Barça el miércoles, con morbo asegurado, y el Real Madrid-Milan el jueves. Aquí estaremos la semana que viene para contaros todo lo que pase en estos encuentros y en todos los demás. Ya para terminar, veamos qué novedades ha habido estos días en el mercado de fichajes. Se avecina una fuga de jugadores en el Elche tras el descenso administrativo. Enzo Rocco podría recalar en el Levante, Pedro Mosquera podría acabar en el Deportivo y Jonathan suena para la Real Sociedad, aunque también están interesados Betis, Celta, Español y Málaga.
Respecto a Mosquera, que es del que más información tengo, se habla de que podría salir cedido una temporada. Y darle ese espacio de tiempo al jugador para ver si el Elche pues o consigue volver a subir a primera, que todos sabemos que está complicado, o a ver luego qué se hace y se le puede sacar dinero en una hipotética venta dentro de unos años. Recordemos que el jugador es gallego y es de aquella zona y es normal que quiera volver por allí.
El Valencia por fin ha fichado al sustituto de Diego Alves. Se trata del australiano Ryan, de 23 años, y que viene procedente de la Liga Belga, donde ha conseguido durante 2 años seguidos ser el mejor portero de la Liga defendiendo la meta del Brujas.
Sí, pues finalmente ha sido fichado Ryan. Ninguno pensábamos que podría ser este jugador después de todos los nombres que se habían hablado, Sirigu, Víctor Valdés. Y bueno, yo creo que es un buen portero. He podido ver algunas de sus paradas. Lo principal es que es un portero joven y bueno, tiene tiempo para demostrarle a uno que puede ser mejor que Diego Alves, aunque es difícil porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que en cuanto Diego Alves esté recuperado va a recuperar la titularidad, pero bueno, veremos cómo lo hace el chaval en la portería.
Yo creo que ha venido a demostrar que lo puede hacer muy bien y de momento en los entrenamientos se está demostrando que las paradas que hace son muy buenas, que va a hacer un papel muy bueno en el Valencia en esa primera fase de la Champions y todo. Y yo creo que no va a llegar al nivel de Diego Alves, pero sí se lo va a poner difícil a Nuno.
Yo creo que lo que quiere repetir aquí el Valencia es la fórmula que consiguió el Atlético con Courtois, un portero joven de la Liga Belga, que ya había sido galardonado en su país o en su liga como mejor portero de esa competición. Y yo creo que al final me sorprendió que firmase por 6 años, que firmó al final. Yo creo que al final acabará, no sé si saliendo, pero yo creo que él ha venido aquí a demostrar lo que es o a demostrar al mercado, porque yo creo que Diego Alves, si está bien, es insustituible.
Un escaparate, si es que el Valencia, teniendo en cuenta en la posición en la que quedó la pasada temporada, puede ser un buen escaparate casi para cualquier jugador joven que quiera un proyecto de futuro en un club mucho más grande. Aunque si se queda en el Valencia y al final le dan la confianza después, que dudo que la tenga, pues puede llegar a hacer un buen papel.
Yo creo que también el motivo de que haya fichado por 6 años, yo creo que el Valencia piensa también a largo plazo debido a la edad de Diego Alves. Tiene 29, 30 años. Es cierto que los porteros pueden aguantar fácilmente hasta los 34, 35, pero el Valencia yo creo que piensa en Ryan como sustituto de Diego Alves.
Sí, de eso no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que...
Y hay que ver cómo vuelve Diego Alves de la lesión. También, pero Recordemos que las lesiones de rodillas son muy complicadas.
Yo creo que este año en la mitad de temporada va a jugar de titular. Yo creo que al final a lo mejor llega a jugar casi la liga entera, porque la lesión de Diego Alves, como ha dicho Josemi, es bastante complicada. Luego no es recuperarte, sino luego volver a ponerte en forma.
Exacto.
Pero yo creo que a partir del año que viene, yo no creo que aguante 2 años siendo suplente, hasta, por así decirlo, que se retire del Valencia o se vaya a ganar dinero a algún país de estos exóticos. Pero yo creo que el Valencia un año al menos sí que lo cederá, porque no creo que aguante 2 años de suplente.
Bueno, vamos con el Sevilla, porque ya tiene nuevo lateral derecho. Se trata de Mariano Ferreira. El club de Unai Emery ha pagado 3 millones al Girondins para hacerse con los servicios del jugador. Se trata de un jugador algo desconocido y sin duda un fichaje made in Monchi, ¿no?
Joma, yo te tengo que decir que yo sí que conozco a este jugador, tiene 29 años y pienso que le puede venir muy bien al Sevilla, porque creo que es rápido, puede aportar cosas ofensivamente que le pueden venir muy bien al equipo, y no tengo ninguna duda de que va a dar buenos resultados.
Sí, quizás lo único negativo del fichaje es la edad del jugador. 29 años es una lástima que no sea más joven, más que nada por el Sevilla, para tener un proyecto más a largo plazo. Jugador así de esa edad puede no ser tan bueno.
Eso quería destacar yo, que como no explote en esta primera temporada que esté en el Sevilla, muy difícilmente le pueda sacar rentabilidad como la ha sacado a otros jugadores, aunque yo creo que si lo llega a vender y llega a hacer un buen papel en el Sevilla, seguro que mínimo 5 millones lo puede sacar.
Yo creo que, lo siento mucho, pero no soy tan optimista como José, cree que va a triunfar. Yo creo que teniendo a Coque, Unai Emery creo que prefiere más a Coque. Veremos a ver cómo se ajusta este jugador, pero yo creo que como tiene esa edad, yo creo que por 3 millones, que tampoco pasa nada porque sea o que no salga tan rentable como los fichajes de Monchi.
Sí, no, yo lo que quiero aclarar, no quiero enfocarlo tanto como a sacarle dinero en una posible venta. Pienso que 3 millones está bastante bien por un jugador de 29 años y de verdad que hacerme caso, que yo creo que es un gran jugador. Llevaba desde el 2012 en el Girondins de Burdeos. Es cierto que creo que el resto de su carrera la había pasado en Brasil, porque él es brasileño.
Sí.
Pero yo pienso que sí, de verdad. Creo que es un fichaje muy acertado.
Muy bien, vamos con el Real Madrid, porque está vigilando a Ricardo Rodríguez, lateral izquierdo del Wolfsburgo. El conjunto blanco estudia traspasar a Coentrao y el favorito para sustituirle es el suizo español de 22 años. ¿Qué os parece?
Me parece que quizás es correcto que salga Coentrao. Creo que no ha rendido un buen nivel en el Madrid. Nunca está a la altura de esos 30 millones que costó.
Siempre está lesionado.
También, no ha ido a la gira australiana precisamente por ese motivo. Y después Ricardo Rodríguez, sí, lo he visto jugar en el Wolfsburgo, pero no sé. No me parecería un buen fichaje si al Madrid le cuesta mucho dinero, que es lo que parece, como sí. Siempre que puja Madrid, Barça, los grandes, siempre se infla el precio.
Yo creo que hay jugadores con la calidad de esta persona, pero creo que de 22 a 25 millones, como se rumorea que el Madrid puede llegar a pagar, me parece un precio excesivo. Creo que tiene esa canterano.
Y para un suplente, porque claro. Marcelo es titular indiscutible.
Creo que hay canteranos que han demostrado sobradamente su calidad, y yo creo, o canteranos o españoles, o me da igual de la nacionalidad que sean, de donde sean.
Nacho, por ejemplo, en el lateral izquierdo lo ha hecho mucho mejor que Coentrao.
Bueno, y siguiendo con el Madrid, Borja Mayoral va a ser el otro 9. El conjunto blanco apuesta por el joven canterano, flamante campeón de Europa sub-19, como recambio de Benzema, y no acudirá al mercado.
A mí me parece una apuesta muy, muy, muy arriesgada, sinceramente. Es cierto que el chaval va a jugar poco porque la BBC es indiscutible, eso está claro, pero pero no sé, me parece un poco arriesgado confiar en un chaval de 17 años, no porque sea mejor o peor, sino porque lo veo muy joven. Hay que ver cómo se adaptaría a la primera división, viene de jugar en el juvenil, me parece un salto demasiado grande y demasiado pronto para él.
Yo pienso que si no había sitio para Álvaro Morata, tampoco Exacto. lo hay para Mayoral. Y Exacto. sí que es cierto que también pedíamos que se le diesen minutos a estos jugadores de la sub-19 para que se fuesen haciendo, pero sí que estoy de acuerdo con Josemi en que puede ser un salto quizá demasiado grande.
Yo creo que si viene a suplir lo que hacía Chicharito, o a jugar lo que jugaba Chicharito, que juega los minutos de la basura, creo que un jugador como él no merece eso por la calidad que tiene. Creo que merecería mucho más minutos. Y yo, como ha dicho José, lo comparo un poco con Morata. Creo que es un jugador con mucha calidad, pero para jugar los minutos de la basura, vete a otro equipo.
Vamos ahora con el Atlético de Madrid, porque Felipe Luis será nuevo jugador por 16 millones de euros tras venderlo por 22 el año pasado. La operación, que ya es oficial, es la contratación de Savic, que llega procedente de la Fiorentina por 12 millones de euros más Mario Suárez.
A mí me parece que la contratación de Felipe es un gran fichaje, principalmente porque ha sacado beneficio después de venderlo el año pasado y comprarlo este, y es un lateral que se acopla perfectamente a lo que quiere el Cholo Simeone. Después, que en la contratación de Xavi me parece un precio quizá excesivo, 12 millones más aparte Mario Suárez, no creo que haya demostrado que vale tanto, pero bueno, el Atlético sigue fichando, está haciendo un equipo bastante interesante para este año y veremos cómo le van las cosas.
Hay que decir que con la llegada de Felipe Luis habrá que ver quién sale. Lo más seguro, lo que más se rumorea, es la salida de Siqueira, porque sobra un lateral izquierdo que no se acopló muy bien a la filosofía del Cholo. Y yo creo que sobre Savic, yo tengo que decir que sí que es un jugador que me gusta, que lo vi sobre todo cuando jugaba en
contra el Sevilla, que sí. jugó la
No, pero tengo que decir que lo vi cuando jugaba en el City, a mí me gustaba, no sé cómo salieron, o sea, no sé cómo lo cedieron y luego fichan a Mangala por 40 kilos teniendo a ese pedazo de jugador, aunque creo que parte por ahora de suplente, porque la pareja de Jiménez Godín creo que por ahora es insustituible.
Respecto a Savic tengo dudas, porque es cierto que no lo he visto jugar mucho, pero bueno, el Cholo y la directiva sabe lo que quiere para su equipo y sabe lo que ficha, o sea que tampoco tengo ninguna duda de que si lo han fichado es porque creen que va a poder pues actuar de la manera que quiere el entrenador. Y respecto a Felipe Luis, me parece fantástico, porque yo pienso que vamos a volver a ver al mejor Felipe Luis, no sí. lo olvidemos. El Atlético va a ganar otra vez ofensivamente con su llegada.
Y defensivamente.
Claro. Pero yo es que me acuerdo de verle esos partidos en la banda izquierda, que cómo entraba como un puñal, los centros que ponía para los delanteros rematadores. Me gusta que
no,
vuelva.
No creo que pase, pero espero que Felipe Luis pida perdón, porque hay que reconocer que se fue del Atleti por el dinero. Y ahora se ha demostrado que no ha triunfado.
No creo que la gente quiera que pida perdón. Con que vuelva yo creo que es suficiente.
Bueno, chicos, no tenemos tiempo para más. Tenemos que dejarlo aquí. Pues esto ha sido todo por hoy, ha sido un placer y os esperamos dentro de 7 días aquí en Radio UMH. Recordad que podéis seguirnos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh, y en Twitter, @pasealhuecoumh. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Todo esto no hubiera sido posible sin la colaboración de José Miguel Gracia, José Antonio González, Manuel Ricarte, Manuel Martín Albo y Cristian Miconi en el control técnico. Reciban un saludo de Juanma Vidal y hasta la semana que viene. We set that